Pastor Eugenio Cetina por su mensaje y vamos a ceder la palabra al maestro Escuato Tonatiuh Bravo Padilla. Señor rector general, por favor.
Antes que nada, quiero decir que es necesario animar a las mujeres a entrar en la ciencia, y cuando entren en la ciencia hay que apoyarlas. No hay duda de que existen prejuicios en el sistema, en la manera en la que la carrera científica está estructurada. También hay prejuicios inconscientes en la manera de tratar a las mujeres. Estas son palabras del científico indio Ramakrishna, Premio Nobel de Química 2009. Estimado director del Sistema Nacional de Investigadores, distinguidas, distinguidos miembros del presidio, en particular agradezco la presencia del señor director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, doctor Héctor Gómez Hernández. Muchas gracias por su presencia, señor director. Distinguidas y distinguidos integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, de las diferentes instituciones de educación superior del país que nos acompañan el día de hoy. Para la Universidad de Guadalajara representa un honor fungir como anfitriona del segundo Congreso Nacional de Investigadoras, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, que organiza en conjunto con el CONACYT, la ANUYES, el Instituto Nacional de las Mujeres, Universidad y distintas instituciones de educación superior. Es un hecho que, aunque en décadas recientes la sociedad ha logrado avanzar en materia de equidad de género, aún existen barreras de carácter socioeducativo y cultural que obstaculizan el avance pleno en este rubro. Es por ello que este Congreso, que reúne a mujeres y hombres de ciencia de nuestro país para promover la difusión científica de las investigadoras mexicanas, representa una oportunidad para dialogar respecto a las condiciones en las que ellas llevan a cabo sus labores y así proponer alternativas que les permitan mejorar producción académica, al igual que sus percepciones económicas. A poco más de tres décadas de su creación, en 1984, el Sistema Nacional de Investigadores ha contribuido a promover el desarrollo científico del país, disminuir la deserción de quienes se dedican a las actividades científicas, evitar la fuga de cerebros y mejorar la percepción salarial de los integrantes de este organismo. Además, ha impulsado el desarrollo de las mujeres en el campo científico, ya que si atendemos los datos del propio Sistema Nacional, de los cuales ya nos ha hablado aquí el director general, se observa que mientras en 1991 tan solo el 22% de sus integrantes eran mujeres, hoy, 24 años después, como ya nos lo han señalado, es un tanto superior al 37%. No obstante, esta proporción sigue siendo inferior a la que manifiesta la población, ya que en el censo 2010 el 48.8% de la población mexicana eran hombres y el 51.2% mujeres. Si vemos nosotros la proyección en el sistema educativo, lo que veremos es que la proporción va perdiendo proporcionalidad en favor del núcleo femenino, en tanto los niveles de estudio son más altos. Y hoy en día, particularmente en lo que respecta a la Universidad de Guadalajara, bueno, este es un estado que tiene una fuerte migración a los Estados Unidos, y por lo tanto este diferencial de población entre hombres y mujeres se va acentuando conforme elevamos la edad promedio, y cuando estamos hablando ya de los rangos de la educación media superior hacia arriba, se incrementa un poco más la proporción de mujeres. Pero finalmente, en el conjunto de la Universidad de Guadalajara, cerrando los datos de la zona metropolitana con el ámbito regional, la Universidad de Guadalajara termina teniendo 55% de estudiantes mujeres y 45% de estudiantes varones. Varía, por supuesto, ya de profesión en profesión, de núcleo de estudios, núcleo de estudios. Sin embargo, si nosotros vamos a los niveles de posgrado, que es justamente cuando las mujeres, o la mayoría de las mujeres, empiezan la procreación, entonces lo que observamos es un descenso muy significativo del número de mujeres en el posgrado. Aún así, ese descenso se ha abatido y es muy alentador ver que en los programas de maestría y de doctorado, particularmente los que tienen el reconocimiento del CONACYT, cada vez es mayor el ascenso, justamente porque el tema de las becas y otros apoyos son elementos fundamentales para resolver esta cuestión. Entonces, no podemos esperar que haya más investigadoras nacionales si no incrementamos el egreso de los posgrados, particularmente los posgrados de calidad y los programas, los posgrados del extranjero, si no incentivamos las becas para que tengamos un mayor egreso de estos programas que son justamente los que nutren al Sistema Nacional de Investigadores. Yo en particular haría énfasis en que un tema que en mi opinión es nodal para este punto es el incremento de los doctorados de calidad y particularmente la diversificación en más áreas que permita justamente esta inserción en el sistema de educación superior y que abatan el diferencial y permitan el incremento. Asimismo, investigaciones recientes han revelado que 79 de cada 100 mujeres investigadoras del Sistema Nacional tienen reconocimiento en los niveles más bajos de la clasificación, por lo que corresponde a nuestra institución, en tanto en 1990 solo teníamos 46 investigadoras en el Sistema Nacional, para enero de 2015 contamos con 317, es decir, la cantidad se multiplicó 6.8 veces, mientras que la proporción de hombres se multiplicó por 5. Aún con este incremento, la proporción de mujeres es solo del 38%, un poco arriba de la media nacional. El 20% de estas investigadoras son candidatas, 68% están en el nivel 1, 10% en el nivel 2 y solo el 2% en el nivel 3. Aquí quisiera comentar el otro aspecto que me parece clave. En general, creo que el Sistema Nacional de Investigadores nos precisa a las universidades, a las instituciones de educación superior, la generación de un conjunto de incentivos más estructurados que permitan apoyar la carrera en el Sistema Nacional de Investigadores. Hay una gran cantidad de candidatos y de nivel 1. Pero el problema está el tránsito al nivel 2 y a nivel 3. Y particularmente, esta dificultad es mayor cuando las instituciones de educación superior estamos fuera de la capital de la República. Porque la cantidad de publicaciones y de otros elementos que apoyan el ascenso es mucho más fuerte, la presencia de las mismas, las redes internacionales, las conexiones, etcétera, que las que tenemos en el interior del país. Sin embargo, algo que comentó el doctor Eugenio Cetina, no ahora, pero que lo quiero traer a colación aquí y que me parece que es importante, es que pudiéramos observar que después de muchos años de existencia del Sistema Nacional de Investigadores, por fin se logró que la mayor cantidad de miembros del Sistema Nacional de Investigadores estén ya fuera del Distrito Federal. El conjunto de instituciones, por muchos años, todas las instituciones que concentraban a los investigadores en el Distrito Federal hacían más miembros del SNI. Ahora, el conjunto de las regiones, de los estados, del país, ya han superado este número. Y eso es también una política que es concomitante al otro tema, es decir, la política de desconcentración y la política de descentralización que permita justamente la pertenencia y fortalecimiento de cuerpos académicos y de centros e institutos de investigación, de los espacios donde se realiza la investigación en el interior del país. Pero intentando sintetizar este punto, lo que yo quisiera anotar aquí es que requerimos impulsar incentivos especiales o incentivos particulares para la carrera, ya una vez que se entra al Sistema Nacional de Investigadores. Y como lo dijo María Luisa García en su intervención, revisar en el diagnóstico cuáles son los elementos en los cuales tenemos que poner o fijar la mayor atención, que pueden ser útiles para poder vencer los obstáculos que hacen que esta carrera pueda ser, como lo es ahora, más lenta. Ahora, siguiendo con el tema de la distribución geográfica, el 81% de las investigadoras de la Universidad de Guadalajara, miembros del SNI, están adscritas a alguno de los 7 centros que se localizan en la zona metropolitana de Guadalajara. Observen ustedes esto: lo que es del país a las regiones del estado lo es en cierta manera también en lo que respecta a la Universidad de Guadalajara en el ámbito de las dependencias que están en la capital o en la zona metropolitana de Guadalajara respecto de los centros universitarios regionales. Por eso solo el 17% se concentra en 8 centros universitarios regionales y 1.3% participa en el sistema de universidad virtual. Es una tendencia similar a la observada en el ámbito nacional. El 75% de las investigadoras de la Universidad de Guadalajara se concentran en 3 áreas de conocimiento, es decir, en humanidades y ciencias de la conducta, ciencias sociales y medicina y ciencias de la salud, en tanto que las áreas que concentran menos mujeres siguen siendo ingeniería y tecnología, físico-matemáticas y ciencias de la tierra, con tan solo 7%. Entre los obstáculos que enfrentan las mujeres para posicionarse mejor en la escala de evaluación, podríamos destacar, además de las que ya comentamos, número 1, obtener un grado académico derivadas del rol que desempeñan en las responsabilidades familiares. La publicación, debido a la doble jornada que regularmente asumen, limita tiempo valioso que podrían destinar a la producción académica y a su consecuencia obvia, que es la publicación de resultados y de reportes. Y la participación en acciones de movilidad académica, que es por esta misma razón más limitada en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. Ante ello, pues insisto, resulta necesario proponer políticas que puedan apoyar a las mujeres que aspiran a desempeñar en el terreno científico en nuestro país, así como a desarrollar iniciativas compensatorias de apoyo que contribuyan a ser más equitativas las condiciones de acceso, permanencia y promoción, tanto en las instituciones de educación superior como en el Sistema Nacional de Investigadores de México. En esta casa de estudio, consideramos que es apremiante el diseño y aplicación de mecanismos para desalentar la discriminación por razones de género, ya sea en forma directa o indirecta, en todas las esferas de la vida social. Entre las estrategias para consolidar la equidad, la inclusión y garantizar los derechos humanos, en la Universidad de Guadalajara, el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030 establece fortalecer los programas y servicios universitarios destinados a promover la equidad de género en la red universitaria. Este documento propone también generar una política integral y transversal de equidad y fomento a la no discriminación en todas sus manifestaciones, que pueda generar equilibrio en las condiciones institucionales para todos los universitarios. Esperamos, por supuesto, que este Congreso Nacional de Investigadores del Sistema Nacional de Investigadores contribuya a cumplir con las directrices de nuestro propio plan de desarrollo y, desde luego, ayude a fomentar la investigación, la difusión del saber respecto a la equidad de género en las distintas instituciones de educación superior y en el propio sistema nacional. Por supuesto, no quisiera pasar ya a la declaratoria inaugural sin hacer un comentario respecto del tema del presupuesto que aquí ha aludido el director general. La verdad es que si hacemos cuentas un poco, la desventaja de que uno haya sido egresado de economía en esas áreas. Entonces inevitablemente empieza uno a hacer cuentas así mentales, y ciertamente el país entra a una situación muy complicada en este año, porque basta ver dos variables: los precios internacionales del petróleo, que han sufrido una caída muy considerable; otro que a veces no lo vemos tan claro, es que la plataforma de exportación petrolera del país ha bajado de manera significativa. Tenemos cuando menos entre un 10 a un 12% menos exportaciones de petróleo. Y por otro lado, tenemos obviamente más importaciones de gasolina y de lo que llamamos petroquímica secundaria y terciaria procesada. Entonces, y el tema del cambio de la moneda, de la paridad. Entonces, la baja presupuestal que va a enfrentar el país nos habla, así en términos redondos, de no menos de 130 mil millones de pesos menos en el presupuesto federal. Imaginémonos lo que eso va a propiciar en términos generales o en términos presupuestales en el ámbito nacional. Es, la verdad, un reto muy fuerte. Sin embargo, también hay que reconocer otra parte. Durante mucho tiempo hablamos de una gran demanda que tenía el país, o un gran reto, y que era depender menos de los ingresos petroleros, porque llegó un momento en el cual entre el 35 y 40% de nuestro presupuesto venían o por el aspecto tributario o por los ingresos de exportación del petróleo. Entonces teníamos una sobredependencia. Y yo sí quiero señalar que un buen punto es que ahora la dependencia del petróleo del presupuesto es solamente del 18%, y eso sí significa un avance estructural importante. Y bueno, resaltando, qué bueno que el rubro de ciencia y tecnología no vaya a tener en esta ocasión, no vaya a sufrir recortes presupuestales, porque pues todos ustedes lo saben, lo poquito que puede avanzar uno en 1, 2 o 3 años de buenos años de estabilidad, de pronto en un año de inestabilidad, nos echa por la borda muchos de los esfuerzos que hacemos en las instituciones para que la ciencia pueda avanzar. Yo realmente felicito a CONACYT por haber tenido este logro en la gestión presupuestal, y bueno, no más hago votos porque el resto de las áreas de educación superior tampoco suframos recortes. Lo que se presenta por parte de Presidencia de la República ante la Cámara de Diputados nos pone prácticamente en cero, es decir, solamente traen un incremento un poquito arriba del 3%, con lo que apenas pagamos el incremento salarial, o lo que de pronto nos llega un oficio de la Secretaría de Hacienda que dice: esta es la política salarial. No es muy elegante, política salarial, ¿no? Pero ese es el incremento salarial, y pues prácticamente en lo demás quedamos igual. Pero la desventaja, ¿dónde la tenemos? Y es el sector de ustedes, de los más afectados. La mayoría de los consumos relacionados con la ciencia, la tecnología y la educación superior, la mayoría, tienen que ver con la paridad del dólar, porque los consumos o las compras de estos se hacen fundamentalmente en divisa. Y entonces, el no incremento real, por un lado, que recupere al mínimo la inflación, y por otro lado, que nos pueda poner a la par de lo que se está perdiendo en el tema de la paridad, es lo que nos hace un poquito la descompensación. Ojalá que se haga un esfuerzo adicional ahora que se integren las comisiones en la Cámara, para que se pueda revisar ese tema, y aunque sea, pudiéramos lograr un pequeño pero real incremento en el presupuesto de educación superior, que es el que provee las condiciones para que la mayoría de ustedes puedan realizar sus actividades en las instituciones de educación superior. Bien, pues hago propicia la ocasión para saludar a cada uno de los conferencistas, ponentes y talleristas de este congreso, en particular a la doctora Orlandina de Oliveira, profesora e investigadora del Colegio de México, quien impartirá la conferencia inaugural en unos momentos más. Pues sin más que agregar, les solicito que nos pongamos de pie. siendo las 11 horas del día 24 de septiembre de 2015 en la ciudad de Guadalajara, me permito declarar formalmente inaugurados los trabajos del segundo Congreso de Investigadoras del Sistema Nacional de Investigadores, esperando cumpla los objetivos planteados para todos, todas y cada uno de ustedes. De nueva cuenta, bienvenidos a la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias.